Excelente, gracias. Nosotros ahora vamos a estar en un pequeño corte y cuando Florencia nos diga, ya estamos en vivo. Muy buenas noches, estamos al aire, Florencia. Excelente. Bueno, hoy está un poquito movidito acá porque estamos desde el Aula Magna, estamos haciendo el cierre de Déjà Vu, el ciclo 2019. Así que bueno, le damos las muy buenas noches a la audiencia que nos está escuchando. Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, el cierre de un año de mucho trabajo que hemos compartido, muchas cosas, y bueno, mucha energía, adrenalina, también cansancio por la tarea, pero satisfacción de que, bueno, se generan repercusiones, a veces que, bueno, son inesperadas y tal vez no se plasman en el momento de lo que es la emisión al aire, pero que generan otras instancias y tal vez, ¿por qué no?, otros futuros proyectos y otros caminos también para andar.
Esta segunda mesa vamos a hablar de multiculturalismo y bueno, ya estamos recibiendo a los invitados aquí en la mesa.
Bien, vamos a contar con la presencia ahora mientras se van instalando nuestros colaboradores y panelistas.
¿Podemos compartirles el video mientras se acompañan para vamos dar inicio a esta mesa, te parece?
Vamos adelante con el video.
Muy buenas noches, un placer estar en esta nueva, en esta última transmisión de Uniradio en vivo y vamos a presentar a las invitadas de hoy. Tenemos con nosotros a Mónica Olaza, doctora en Sociología, docente de Facultad de Psicología e IPA, investigadora, especialista en estudios de diversidad cultural, desigualdad étnico-cultural, integración social, discriminación y vulnerabilidad social. Muy buenas noches, Mónica.
Buenas noches. Mucho gusto de estar acá. Solo quiero hacer una aclaración. No soy docente del IPA, soy egresada de IPA.
Ah, perfecto. Ya quedó corregido.
Por las dudas, porque después, viste, los reclamos.
Tenemos también con nosotros a Alicia Esquivel, doctora en medicina, feminista, magíster en políticas públicas y género, vicepresidenta de UAFRO, que es Universitarios Afrodescendiente, y de DIMAFRO, que es Diálogo Políticos de Mujeres Afro. Muy buenas noches, Alicia.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Y también contamos con la presencia de Mónica Michelena, que es vocera de la comunidad charrúa, Vascuave Inchalá. Buenas noches, Mónica.
Buenas noches a todos, encantada de estar aquí.
Bueno, bienvenidas. No sé quién quiere comenzar, vamos a tratar de hacerlo lo más fluido y ameno posible. Así que bueno, vamos a ver cómo sale.
Bueno, comienzo entonces.
Dale, bien. Adelante.
Yo traje algunas ideas, digamos, preparadas, le doy una lecturita rápida y ya aprovechando lo que conversamos en la mesa anterior, eliminé algunas partes tratando de adaptarlas. En primer lugar, quería agradecerles enormemente y es un placer volver a estar en este programa con ustedes y en este momento tan especial que es el cierre de año y además en esta mesa compartiendo con Alicia y con Mónica. Así que un total gusto. Bueno, un poco lo que quería comentar es lo siguiente. Empiezo con una cita de Pierre Nora, un historiador francés, que habla sobre la memoria. Y creo que estamos en tiempos de memoria y de recuerdos, ¿no? Entonces lo traje a él. La memoria es la vida, dice Nora. Siempre reside en grupos de personas que viven y por tanto se halla en permanente evolución. Está sometida a la dialéctica del recuerdo y el olvido. A veces permanece latente durante largos periodos para luego revivir súbitamente. Yo creo que estamos en un momento del revivir de la memoria, afortunadamente, en lo que son los temas de diversidad cultural. Por suerte también en los temas de género, ¿no? En los temas de lo que es la relación con la naturaleza también. Bueno, y hay una idea que no ha estado casi difundida en nuestro repertorio cultural y por tanto no integra nuestra memoria histórica, nuestras representaciones simbólicas, al menos de forma manifiesta. Y es la idea de la constitución multicultural de nuestra sociedad. Esa omisión, perdón, no, porque esa parte la saqué para no hacerlo tan largo. La transmisión cultural que heredamos y que no es ideológicamente inocente es la idea de que la sociedad uruguaya es culturalmente homogénea. Y aunque constituida por descendientes de europeos de diferentes procedencias, por afrodescendientes y por herencias de pueblos originarios, se seleccionó y priorizó algunas de estas herencias como legítimamente valoradas, desvalorizando y opacando las otras, deslegitimándolas como parte de la memoria histórica y del imaginario social. Ejemplo de esto han sido las narraciones acerca de las culturas indígenas y afros y sus herencias culturales en los textos escolares. Estas narraciones forman parte del Uruguay pre- y postmodernidad hasta el siglo XX. En la década de los 90 del siglo referido, estas representaciones fueron interpeladas por los movimientos indígenas y afros en América Latina y el Caribe. Aquí estamos en un nuevo momento histórico del capitalismo, de su economía, su organización inter y transnacional y de su cultura. Haciendo cortes temporales gruesos, observamos el ascenso de un presidente indígena y las constituciones de varios países latinoamericanos y caribeños incorporaron el reconocimiento de la multiculturalidad y o plurietnicidad. Lo último no es aún el caso de Uruguay, pero sí lo es un marcado avance en legislaciones que incorporan un enfoque de derechos culturales vinculados a los tradicionales derechos sociales, civiles y económicos, lo cual es muy importante porque significa reconocer diferentes dimensiones de la desigualdad. Desigualdad que desde hace siglos afecta a sectores de la población a causa de discriminaciones, por ejemplo, étnico-raciales, cuyas consecuencias a nivel comunitario e individual los ubican en los peores territorios geográficos y simbólicos y los mantienen en las peores posiciones de la estratificación social. Frente a esto, el papel a jugar por los medios de comunicación ha sido y es sustancial, en la medida en que ayuda a mantener esa memoria deslegitimadora de estas poblaciones o cuestiona esa construcción de realidad y desnaturaliza. Creo que este coloquio va en este último sentido y agradezco que así sea, pero también sé que no es lo usual. Bueno, para finalizar, entiendo que en esta dialéctica del recuerdo y del olvido de la que nos hablaba Pierre Nora, hoy afortunadamente estamos en el recuerdo y deberíamos ir un paso adelante hacia la interculturalidad para no constatar únicamente la existencia de diferentes culturas, sino para ponerlas en diálogo y actualmente tomar en cuenta los aportes de las nuevas migraciones y también de la diáspora uruguaya en el mundo. Pero al mismo tiempo tenemos que conocer y reconocer nuestra constitución como sociedad multicultural. Es necesario profundizar en la comprensión de los avances logrados. Para ello hay que abordar estos temas en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos los medios de comunicación. Un poco por ahí va lo que quería compartir para reflexionar.
Por supuesto, Alicia, ¿quiere comenzar o comentar algo?
No, en realidad pienso que va a estar muy bien que podamos
Al final, un minuto porque estoy tratando de resolver esto. Pienso que vamos a poder al final, porque vamos a tener muchas cosas en común, y de poder charlar y de comunicarnos en cuanto a estos temas.
Así es. Bueno, lo recordamos a la gente que estamos en vivo en este momento a través de 89.1 FM por Uniradio y a través de la web de Uniradio, por supuesto.
Sí, y para quienes no están aquí presentes, les contamos que, bueno, estamos viendo el póster, el afiche del documental El País Sin Indios, que, bueno, Mónica Michelena también estuvo como uno de las personas claves para poder contar esta historia. Y hubo mucho que descubrieron en ese camino y en ese trayecto, ¿verdad? Estamos hablando del documental que llevaron adelante los realizadores Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, que fue este año, ¿verdad?
Contanos. Que está aquí presente, Leo. venimos de la Facultad de Bellas Artes, donde se pasó la documental para un taller de Bellas Artes, justamente estaba lleno de jóvenes y una gran alegría porque en esos ámbitos es indispensable, es muy importante poner sobre la mesa, ¿verdad?, cuestionar un poco el país sin indios de Uruguay. Bueno, encantada de estar acá, es una gran oportunidad para encontrarme también con las compañeras.
Con compañeras que hemos estado siempre, sí. Y también para mí es un placer, encontré mis apuntes. Así que, bueno, sí, yo también me traje una serie de apuntes porque 10 minutos es un tiempo bastante acotado como para poder, me encantó la idea de que justamente en estos lugares y en este momento se planteen estos temas como muchos otros y que realmente podamos difundirlos. Me encanta estar en esta mesa con estas compañeras amigas que obviamente ya tenemos años de transitar y yo creo que sí años de luchas desde nuestros diferentes lugares. Entonces me gustó un poquito charlar este tema que tiene que ver la multiculturalidad, que tiene que ver además con mi activismo en derechos humanos, en afrodescendencias y en género. Y me planteo primero este asunto de la excepcionalidad de Uruguay. Y recuerdo las palabras de nuestro prócer Artigas, porque aquí Naides es más que Naides. Y Uruguay es conocida como la Suiza de América del Sur. Y tenemos en 1913 el divorcio por sola voluntad de la mujer, que recién hace un poco más de 15 años que se otorgó en Chile, por ejemplo, y en 1927, que siempre lo digo, la primera mujer que votó en Latinoamérica, que fue una afro-brasileña en el plebiscito de Cerro Chato, y Uruguay se constituyó en el sexto país del mundo y en el primero en Latinoamérica, que otorgó, me da esa cosa, ¿no?, que vindicó el voto de la mujer. Es un país laico y tenemos muchas cosas más para decir, pero de alguna forma barremos bajo la alfombra que durante el periodo colonial Montevideo era un centro para el comercio de las personas esclavizadas de América del Sur. El Uruguay también, se dice por todos lados que es el país más europeo. Uruguay tiene un alto grado de alfabetismo, uno de los más altos de Latinoamérica, y la distribución de la riqueza es muy equitativa. Si hablamos de qué índice de Gini, salarios y qué sé yo, pero cuando desagregamos por otros lados, por ejemplo, lo étnico-racial, vemos las desigualdades. Ni hablar la feminización de la pobreza, ni hablar, si vamos a hablar de las identidades, terrible la situación de las compañeras y los compañeros trans que tienen la muerte asignada a poco más de los 30 y pico de años. Les voy a leer algo que encontré hace poquitos días cuando las compañeras me invitaron a venir aquí, acerca de Uruguay. Esto es una notificación de Uruguay en una invitación a un evento que se iba a realizar en nuestro país, que se realizó en nuestro país. Y dice así: la población de Uruguay es de origen europeo, sobre todo español e italiano. sin perjuicio de otras nacionalidades, producto de una política inmigratoria de puertas abiertas. También existe una reducida presencia de afrodescendientes que llegó al país de las costas africanas en tiempos de la dominación española. En cuanto a la población indígena, hace más de un siglo que los últimos indios desaparecieron de todo el territorio nacional, lo que diferencia la población del Uruguay de los demás países de Hispanoamérica. Entonces ustedes me dirán, bueno, Alicia, estás leyendo el HD de hace un siglo, ¿está? Del siglo pasado, que era una historia que ustedes no deben saber, que decía que éramos todos descendientes de europeos, ¿o qué estás leyendo? ¿Saben lo que estoy leyendo? La presentación del 8º Congreso Latinoamericano y del Caribe, Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría, que se realizó el último octubre, el mes pasado, aquí en Uruguay, del 17 al 18 y 19 de octubre, en el Radisson. Y si ustedes lo quieren bajar, simplemente lo googlean ahora, ¿no? Congreso de Geriatría 2019. Y dice lo que acabamos de escuchar. ¿Escuchaste, no?
Sí.
Bueno, los afros, como saben ustedes, son el 25% de América Latina y también representan la mayoría de los pobres de la región. O sea, tienen un 2.5 de posibilidades más de ser pobres en forma crónica que el resto de la población. Tienen menos años de educación y son más a menudo víctimas de crimen y violencia de acuerdo al nuevo informe del Banco Mundial. Y a nivel de Uruguay tenemos todos los indicadores que ustedes los pueden buscar, que están googleados por todos lados, pero evidentemente correspondemos actualmente al 10%, el censo se acuerda que estábamos en un 8%, pero las últimas encuestas plantean entre el 11%, el 10% de la población uruguaya, y estamos representados en los estratos más bajos de ingreso y en todos los indicadores socioeconómicos, culturales, a pesar de que tanto como Uruguay y Brasil disminuyó la pobreza de más del 50% de los hogares afrodescendientes, pero aún así, 51% de la población afro es pobre y además la gran mayoría, 51% de la población afro, discúlpenme, tiene más de una necesidad básica insatisfecha. 19% de la población afro está por debajo de la línea de pobreza, mientras que el resto de la población está en un 8%. Entonces, a pesar de todo esto, hasta fines del siglo pasado vivimos en una democracia racial y negábamos el racismo o decíamos que era sutil, como si eso fuera posible. Y claro, nos enfrentamos a acontecimientos que nos conmueven y interpelan, como el atentado a Tania, y ahí salió toda la sociedad civil y todos los políticos, hicimos la marcha de las motas, o también nos sorprenden y nos más que interpelaron el tema, por ejemplo, del chico afro con una discapacidad que fue violentado en una estación, de servicios bajo el grito y así se tratan a los negros acá, y me llamó muchísimo la atención que los medios recalcaban que era un afro-uruguayo. Me llama mucho la atención frente a la ola inmigratoria caribeña y tenemos que estar alertas, ¿eh? Nos puede indignar y hasta sorbiantar, pero no nos sorprende porque sabemos en silencio que el racismo existe, que las cadenas invisibles de la pobreza, de la menor educación, de las peores condiciones de vida, de los puestos de trabajo peor remunerados y menos calificados, de las malas condiciones de acceso a la salud, afectan a estos uruguayos, o sea, afectan a 1 de cada 10 uruguayos y uruguayas. La denuncia sobre la falacia de la democracia racial, la discriminación racial naturalizada y la visualización del racismo fue realizada por la sociedad civil, que ya nos comentó Mónica, hacia fines de los 90 y se plasmaron en lo que fue la tercera conferencia mundial contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en Durban en el 2001. Y es allí que entonces el plan de acción de Durban se convierte en lo que es realmente el accionar y las agendas de los pobres, de los movimientos afrodescendientes. También allí, en Durban, se adopta el concepto de afrodescendiente, concepto banalizado, porque los zapatos son afrodescendientes, los perros son afrodescendientes, los libros afrodescendientes, y en realidad desde Durban ese concepto se refiere a los derechos que tenemos los descendientes de aquellas personas que fueron esclavizadas en la trata transatlántica, derechos que nos fueron denegados, o sea que nos colocan como sujetos de derechos. Es por eso que es importante que los que queremos que así nos llamen, así nos llamen. También en Durban, por primera vez, se plantea, por primera vez, que la trata transatlántica de personas esclavizadas es un crimen de lesa humanidad. Y también se propone allí a los estados que tengan que remediar, cambiar y revertir todas las situaciones que esta trata ha generado, como el racismo y la discriminación racial. En nuestro país se crearon los mecanismos de equidad racial en diferentes ministerios. La gran mayoría de estos mecanismos fueron organismos débiles, salvo el Departamento de Mujeres Afrodescendientes, pero hubo, en el último tiempo, un resurgimiento y una toma de estos temas, un reposicionamiento, y a nivel del Ministerio del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y de la OPP. Es así que en el último año se presentó un Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, elaborado por la Dirección Nacional de la Dirección Sociocultural del MIDES, y también se presentó por OPP una Estrategia Nacional para la Población Afrodescendiente al 2030. Estos elementos fueron absolutamente ignorados por los medios, así como también fue ignorada, como recién planteé, la presentación de la Ley 19.122 de acciones afirmativas para las personas afrodescendientes en educación y trabajo. Y eso consta en actas de la última plenaria parlamentaria, porque un diputado lo hizo así ver. Yo estaba presente y, por supuesto, no había ningún medio de comunicación. Voy a cortar porque...
Sí, Alicia, capaz que te consulto algo justamente por esta línea que estás tratando, que a mí me surge, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, si es esta exclusión de todos estos temas por parte de los medios, si es intencional, de desprofeso, o simplemente es por no ampliar la mirada y abarcar esta visión, a entender que existen otros colectivos que tenemos que integrarlos? Es más, una línea de continuidad del, bueno, no nos interesa incluir estos temas en los medios, o que directamente hay una decisión al respecto, con alguna intencionalidad de repente.
Bueno, una cosa que me enseñaron algunos compañeros y alguna de las compañeras que está en la mesa, esa palabra de inclusión me cuesta un poquitito, pero bueno, porque yo me siento parte de esta sociedad y creo que te hay una obligación. Y existe una cosa que es el racismo estructural, que nos permea a todos y todas. Y entonces, si vos me decís que hubo una intención, probablemente no hay una intención, hay una forma natural de que estas cosas no nos interesan o no nos importen. Entonces creo que eso es así. Pero separo esta línea porque me pregunto, ¿qué pasó con el matrimonio igualitario? Salimos todos y todo el mundo se enteró de esta historia. No voy a contar de la ley trans, porque además movilizó impresionante y, por supuesto, estuvimos todas y todos allí. Para mí no hay discriminación que no me pertenezca, indudablemente que no. Pero ¿qué pasa con el racismo? Igual que el sexismo, se nos cuela por las venas. Nos naturalizamos estas situaciones como que, bueno, no nos dimos cuenta, yo hubiese ido, qué sé yo, cómo. Yo todas las veces que es alguno de los efemérides que corresponden a los temas afro, el 21 de marzo, la batalla de el encuentro de Soweto, la matanza de Soweto. Yo tengo que llamar a los medios porque salen hablando de todas las otras efemérides, pero no plantean que es el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. Insisto que estoy convencida que no hay nadie, o por ahí hay alguna, que dice no digan esto, pero lo más seguro es que no lo toman. Lo siento desde ese lugar.
Bien, sí, recuerdo un programa que tuvimos, Claudia, ¿no?, hace poco, que tuvimos compañeras también activistas afro, y que algunas de ellas incluso nos dijeron que era la primera vez que estaban en un medio de comunicación, cuando están en organizaciones hace muchos años trabajando. Y sin embargo, era el primer medio que tenía como para poder comunicar estos temas, lo cual a nosotros nos preocupó y nos sorprendió tristemente realmente, porque ¿qué estamos haciendo los comunicadores al momento de trabajar por una realidad diferente? No solamente en el discurso y el entender, tenemos que llevarlo a la práctica. Por más de que justamente tal vez pensemos de que no pueda tener un eco o que no se escuche, de eso se trata, ¿no? De que nosotros partamos de, bueno, vamos a hacer algo diferente.
De eso voy a hablar, del eco.
Diferente. Vamos a hacer capaz que una introducción para poder incluir también en la conversación a Mónica. Tenemos por allí que vamos a compartir el tráiler de lo que es el documental, que ahora estamos buscando con Claudia, pero capaz que poder empezar a tratar, y ya vamos a retomar con Alicia, bueno, y con Mónica por allí también. Bueno, primero, sabemos de que está hace mucho esta organización Inchalá, y nos suena como un grupo, ¿no? Uno piensa un grupo pequeño de personas que están trabajando allí, pero ¿cuál es la realidad que hay allá atrás?
Bueno, en la comunidad charrúa Vascuadín Inchalá se forma en el año, empieza a gestarse en el 2003, se formaliza más en el 2004, pero ya veníamos trabajando desde el año 96. O sea, como un grupo Vascuadé, ya el nombre comunidad, que éramos más integrantes, ya ahora prácticamente entre todas las familias que componemos Vascuadé, cercano a los 40 personas, no somos muchos, pero sí en el año 2005 nos conformamos como con otras agrupaciones del interior del país, también de acá de la capital, como el Consejo de la Nación Charrúa. Y remitiéndome a lo que decía Alicia Esquivel y contó y leyó sobre el Congreso, para nosotros no nos sorprende, para los charrúas, para nosotros es algo súper común que nos excluyan y que nos digan la historia indígena culminó en 1831 con Salsipuedes. Los pueblos indígenas fueron exterminados, ustedes no tienen derecho a existir. Eso es muy fuerte, pero para nosotros, o sea, es algo tan común, porque nuestro trabajo justamente es al revés, es voltear eso y es visibilizarnos a través de los pocos medios que tenemos.
Bueno, tal vez ahora sí compartimos
ahora sí
el tráiler del documental.
Es un país sin indios, ¿o podemos cambiar esa denominación?
Desde que nací, desde chico, siempre me dijeron el indio.
No sería yo sin esta lucha, ya a esta altura de mi vida.
Si consideramos indio aquel descendiente de indígenas, diría que un tercio de la población es indígena.
El tema no es ni Rivera ni la historia. Es gente que está soñando con mitologías, que no está muy de acuerdo con la sociedad actual.
Fue el intento de exterminio de una cultura, una conmoción.
Con respecto al tema genocidio, es un tema o es un término que hay que utilizar con mucha justeza.
El compara guerrero aparece, Godín, enorme quiche del capital charrúa.
Fue un tema territorial, había gente viviendo acá. Éramos parte de la tierra.
Muy bien, compartíamos recién el tráiler del documental llevado adelante por Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez, que los tenemos aquí en la sala y que ahora vamos a consultarles también, aprovechando que están por allí alguna cosita. Antes que nada, queremos saludar a Fernando Rodríguez y a toda la gente del departamento de 33, quienes nos están escuchando en este momento en la plaza de 33, donde se encuentra realizando una actividad en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado 25 de noviembre. Están trabajando la sensibilización a la población, fundamentalmente trabajando con adolescentes para erradicar la violencia de género. Fernando Rodríguez es docente de Facultad de Psicología, lo tuvimos en una anterior instancia, sí, en un programa. Y bueno,
integra también el programa, ¿verdad?, de género, sexualidad y salud reproductiva de la UDELAR, junto con Néstor Rodríguez, que estuvo en la primera mesa, y bueno, y Alejandra López también, que ha estado en el programa. Un saludo enorme para ellos, el trabajo que realizan es increíble realmente.
Sí, así es, un abrazo enorme. Y bueno, ahora retomando lo que veníamos diciendo, tal vez consultar tal vez a los creadores que por allí andan del documental, si quieren compartir también un poco de lo que fue el proceso también de poder generar un documental con estas características y las dificultades que se encontraron en este proceso, porque hacer un documental de indios acá en Uruguay debe haber sido una apuesta bastante arriesgada.
Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. No tenía idea que iba a hablar. No me acuerdo cómo era la pregunta, perdón.
Bueno, ¿cómo surge esto de hacer este documental? Y tal vez contarnos brevemente cuáles fueron las mayores dificultades al poder llevarlo adelante.
Paso entonces a la segunda pregunta. La mayor dificultad fue construir la imagen de un indígena que la sociedad no tiene, digamos. ¿Cómo representar a un indígena contemporáneo cuando yo propiamente empiezo la investigación? Tampoco entendía qué quería decir eso. Nos tuvimos que enfrentar como a muchas discusiones y a mucha investigación teórica como para poder construir realmente un mensaje que esté a la altura de la... tuvimos que investigar bastante y trabajar mucho para generar un mensaje que esté a la altura de la seriedad que tiene el tema. Porque cuando empezamos con esto, vimos que la sociedad ignora por completo la existencia de los indígenas en el Uruguay. Mismo la academia también ignora mayormente también esta situación. Y por suerte vimos con ciertos académicos que explicaban un poco la temática y en paralelo trabajamos bastante con los activistas. Creo que la principal dificultad que nos encontramos fue eso, cómo construir un mensaje que realmente sea legible para el espectador que tenía las mismas nociones que nosotros previamente antes de hacer el documental, antes de comenzar la investigación.
Bien, y bueno, se estrenó el 19 de junio, como vemos ahí, pero lo seguimos en las redes y andan por todo el Uruguay mostrando la peli. ¿Cómo lo recibe la gente?
La verdad que re bien, la gente está muy contenta de acercarse a este contenido. Siempre la repercusión es muy positiva, quedan como muy agradecidos de llevarles esta información, como quedan sorprendidos también, un poco, creo que un poco lo que nos ha pasado a todos cuando nos enfrentamos con la temática, que es como, ok, esto está pasando en Uruguay y no tenía idea, y no tenía muy claro que esto también me hace parte a mí mismo, ¿no? O sea, que yo tengo algo que ver con esto.
Sí, tal vez consultarte a ti, sí, también, Mónica, que una cosa que hablábamos anteriormente con Leonardo era que contaba algo que para él había sido muy valioso en el momento de también hacer estas recorridas por el interior, y era cuando consultaba justamente si sentían, corregime si no es así, si sentían que tenían una identidad indígena o si se sentían pertenecientes a lo que es el ser indígena. Y habían más ecos de lo que se esperaban.
Sí, justamente uno de los propósitos de CONACHA, o sea, trabajamos mucho como Consejo de la Nación Charrúa porque como que estamos todos juntos ahí. No todas las organizaciones, algunas no están, pero a veces trabajamos juntas con las otras organizaciones, también como CHONIC. Pero uno de los objetivos de todas estas organizaciones, no solamente visibilizar, sino que es el empoderamiento de la identidad, ¿no? Es el intentar, por ejemplo, a través del censo, que se haga una pregunta. Primero que se haga una pregunta en étnico-racial, que ya había, pero que se incluya lo indígena, que se cuenten cuántas personas saben que tienen si son descendientes de indígenas, ¿no? Ascendencia indígena, así se llamó en el censo. Entonces hubo dos preguntas que pudimos trabajar desde el año 2005, que nos conformamos con CONACHA, trabajamos con el INE, y bueno, La palabra ascendencia no nos gustaba mucho porque la gente del medio rural puede hacer que no lo entendiera más tanto, sino que una palabra que sí sabemos y nosotros la usamos, bueno, yo soy descendiente de charrúa o descendiente, que hoy en día no la estamos usando mucho, estamos dejando ya de usar la palabra descendiente de charrúa, sino directamente somos charrúas, porque las palabras tienen poder y los nombres, ¿no?, tienen poder. Entonces vamos cambiando nuestra autopercepción también. Entonces, pero igualmente se obtuvo, ¿verdad?, que el INE hiciera esa pregunta. En la primera pregunta se le decía, ¿cree usted tener ascendencia? Y se le daban varias opciones, europea, blanca, europea, afrodescendiente, indígena u otros. Y un 5% de la población dijo, ¿cree usted? Sí, yo creo que tengo ascendencia, por ejemplo, como en mi caso, española e indígena. Si la persona, o afroindígena, que también hay muchos. Si la persona respondía más de una opción, se le hacía una segunda pregunta, que muchas veces no se le hizo, lo censaron mal. ¿Cuál considera usted su principal ascendencia? Y ahí la persona respondía la que, por la autoidentificación, porque mucha gente me decía, pero ¿a quién voy a elegir? Por ejemplo, eso que decís, ¿cómo se percibe? Se dice directamente, la persona reconoce esos raíces indígenas, pero lo reconoce como algo, bueno, sí, yo tengo a mi abuelo, sí, sé que mi bisabuelo era indio, como siempre nos dicen, pero bueno, yo ya no soy indio, nos dicen, ¿no? Así, porque esa persona no ha hecho un trabajo, porque ha ido todo un trabajo en contra, o sea, desde la educación, desde el propio genocidio, ¿no? Desde el intento de exterminio, hubo un trabajo en contra en el Estado uruguayo de que no podemos ser, que no somos, que no nos está permitida esa identidad, porque ya no somos, hubo un borramiento total de lo indígena. Sí, entonces, Mónica, esa inhabilitación nuestra se convierte después en un orgullo. Pero para eso hubo un 2,4%, que son 76.400 personas, que dijeron mi principal ascendencia es indígena. Si eligieron como principal, es un tema de autoidentificación. Y para nosotros fue sorprendente, porque teníamos una organización del CONACHA, que como máximo seremos como alrededor de todas las organizaciones, 300 personas, que 76.000, hicimos un proceso con muy poco dinero, el tema de la comunicación, con una campaña hacia el censo, dimos charlas, conferencias en todos los departamentos, nos repartimos. Hicimos un spot publicitario muy pobrecito, pero que tuvo su impacto, porque tuvimos más bien la red CORI, que llega a todo el país. Y con muy poco dinero hicimos una campaña que para nosotros también fue el trabajo nuestro, no solamente de esa campaña, el trabajo de todas las organizaciones desde el año 89. Cumplimos 30 años de activismo. El 19 de agosto cumplimos 30 años.
Sí, Mónica, tal vez hacer un paréntesis que decía justamente que este trabajo de borramiento de la identidad indígena sigue hoy en día, lo podemos ver lamentablemente, en tantos países en Latinoamérica, que siguen habiendo genocidios, que siguen habiendo exterminios de pueblos enteros y que no salen en los medios de comunicación, al menos que busquemos explícitamente esa información expresamente y con medios alternativos muchas veces. Entonces, este trabajo de reconstrucción que también acá tenemos que hacer en Uruguay, ese país que se vendía a principios de siglo como, bueno, es el país libre de indios, bienvenidos de todas partes del mundo a un país donde es pacífico.
Donde no existe el problema indio, así lo decían. Acá no tenemos el problema indio.
Bien, y cuánto de también de trabajo arqueológico desde lo que es cultural también, no solamente del rescate de lo que es la producción, sino de el acervo cultural desde la historia, desde la música, desde lo que es la tradición oral. Esto es un trabajo muy minucioso y que los medios necesariamente tienen que participar. Pero lamentablemente encontramos que en los medios todavía no se escucha nada al respecto acá en Uruguay, ¿no? Tal vez capaz que consultarle a Mónica Olaza con respecto a lo que ella comentaba respecto a lo que es la importancia de la investigación, exacto, las investigaciones que hace la academia, incluir todos estos aspectos. ¿Cómo se articula?
Yo creo que es importante. Perdón. ¿Qué pasó? Quería hacer un poquito de referencia también al tema de la naturalización y desnaturalización, ¿no? Porque es importante que los medios tomen estos temas, pero también es importante cómo se traten los temas, ¿no? Pues no solamente que el tema aparezca, sino cómo aparece, cómo se habla de eso, ¿no? Cuándo aparece, en qué horario, ¿no? Quiénes son convocados, es decir, bueno, movimiento social, academia, yo creo que por parte de la academia lo que tenemos que aportar es conocimiento co-construido con el movimiento social, digamos, que son los que tienen los saberes que nosotros buscamos. Es decir, yo trabajo desde la metodología cualitativa y un poco lo que procuro es eso, ¿no? Co-construir con los otros, con quienes tienen los saberes. Nosotros producimos conocimiento, pero los saberes no están donde nosotros estamos y podemos sistematizar y podemos hacer análisis a partir de vinculaciones teóricas, ¿no?, con esos saberes, pero tenemos bien claro que el saber lo tienen los actores sociales. Y en cuanto a la naturalización y desnaturalización de estas temáticas, creo que no es lo mismo que la vecina o el vecino, ¿no?, hablen despectivamente o digan alguno de esos dichos terribles que funcionan por allí, ¿no? Ay, mirá, hizo tal cosa, parece un indio porque está despeinado, ¿no? O trabajé como un negro, ¿no? Ese tipo de dichos que tenemos que tratar de concientizar y desterrar, pero creo que no es lo mismo que lo diga alguien que quizá naturalizó esto, a que lo digan personas que están ocupando determinados puestos, determinados cargos, con responsabilidades y con visibilidades, ¿no? Como escuché, como leí, mejor dicho, al hacer el análisis del debate parlamentario de la ley que establece acciones afirmativas para afrodescendientes, y entonces un senador cuestionó el término afrodescendiente, ¿no? Y sabemos que está cuestionado porque, bueno, sabemos que a partir del descubrimiento de Lucy todos somos afrodescendientes. Pero también sabemos en qué sentido, ¿no?, los afrodescendientes levantan ese término, ¿verdad? Entonces me parece que un senador de la República que ponga este cuestionamiento y que es como desconocer la decisión de un colectivo, ¿no?, cuando se está debatiendo una ley. Ni que hablar las cosas que se decían cuando se debatía la ley que establece el Día de la Nación Charrúa. Bueno, ahí se sacaban se rasgaban las vestiduras, se tiraban con todo lo que había.
En la ley, discúlpame, sí. Solamente para acoplarte, para que yo tuve que estudiarla también para mi tesis, realmente me dijeron para hacer una, cuando me decían antes que sea un doctora, en realidad es de dichos homofóbicos, racistas, todas las fobias, misóginos, todo lo que ustedes quieran, dichos por parlamentarios de nuestro país. Uh-huh. O sea que, y esas cosas tienen que ver con quienes realmente manejan el poder. Por eso lo de las chicas fue una cosa tan importante, el trabajo que hicieron, de poder incluir a esas voces que no se escuchan. Sí, por supuesto.
Para la audiencia que nos está escuchando, sí, que fue en la primera mesa, las chicas que vinieron en representación de Media Red.
Y quería continuar un poquito. ¿Te corté, Mónica?
No, capaz que después, capaz que solo menciono un ejemplo. Creo que hubo un hecho de racismo que fue como paradigmático y que yo escribí algo sobre eso y creo que no nos perdimos la oportunidad de debatir en profundidad el tema todos, y fue el episodio de Suárez y Ebrá, ¿no?, y cómo se trajo ese episodio a nuestra sociedad. Digo, con el lugar que tiene el fútbol, ¿no?, en nuestro país, con la llegada que tiene, no hubo en ningún momento alguna disculpa hacia la comunidad afrodescendiente, ¿no? Y a su vez, en esto de la desnaturalización, yo creo que lo que dijo Suárez no fue que él sea racista, sino que él fue un emergente de lo que cualquiera dice en algún momento. Pero cuando concientizan, cuando se le devuelve, bueno, esto, mirá que dijiste esto, no lo sabía, pero es momento para que salga a decir él y dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿verdad?, a pedir una disculpa y hacer una rectificación. Claro. Y creo que nos perdimos ahí la posibilidad de que eso ocurriera.
Una vez mucho pasó peor que eso, Mónica, porque hay una parte que tú no conoces. Uh-huh. Esto se dio a fin de año. Fuimos llamados muchas activistas por los derechos de las personas afro. Yo corté la ida, era fin de año, te puedo decir, era un 30 de diciembre. Corté mi ida, que me iba para afuera, porque se iba a hacer un video en la cual nosotros iba. La pregunta era, ¿usted cree que Suárez es racista? Fuimos muchos compañeros y compañeras que estábamos trabajando por los activistas por los derechos afro, y fue hasta Rada, fue otra gente, tamboleros, qué sé yo, hicimos ese video. Y en realidad planteábamos lo que tú decís, que una persona diga una cosa así no significa que es racista. ¿Qué importancia tiene lo que cuando hablamos, cómo nos referimos a los demás? Y todo el mundo hablaba de la educación, la cultura, papá, 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 papá. Por supuesto, Rada con su moda dice, vos no sos racista, Senegal, qué sé yo, cada cual con su forma. Ese video, que además, insisto, fue grabado porque nosotros entendíamos que necesitábamos modificar eso y que Suárez tenía que darle respuesta, nunca se pasó porque Suárez, o quien lo aconsejó, no quiso dar respuesta. O sea que...
No lo sabía, tenés
bueno,
razón.
Por eso, quiero acoplar...
Peor todo.
Por eso te digo, es aún peor. Y además quiero decir algo precioso, que cuando estaba en Cinemateca, que fui a ver, no me acuerdo con quién fue, que me fui a ver el documental, cuando yo bajaba, me encontré con algunos compañeros activistas, también indigenistas, y muchos me dijeron gracias. Y a mí me parece que no es así, porque los derechos no se agradecen, pero en ese momento me emocionó muchísimo. Y nada, quería comentar un poco más de lo que había traído, no sé si tengo unos minutitos.
Unos minutitos, nada más, porque bueno, ya van a ser las 21, ¿verdad?
Sí, tal vez consultar al público, si hay alguien que tenga alguna consulta, duda. Me imagino que hay muchas cosas que están rondando allí y que a veces por timidez cuesta poder plantearlas, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que podamos establecer este intercambio. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta a los panelistas antes de que cerremos la mesa.
Allá, a ver, Karen, ¿estaba por ahí con el micrófono? Allá, perfecto, buenísimo. Bien, le recordamos a la audiencia que estamos en vivo por Unirradio y esta es la segunda mesa. Arrancamos a las 19 horas hablando de diversidad y género y ahora estamos hablando de multiculturalismo. Adelante.
No, nada más decir que si hubo un horrorizamiento por el Parlamento, ahora va a ser peor, porque personas que ahora van a ser nuestros ministros, que van a estar en el Poder Ejecutivo, a lo largo de toda esta campaña hablaron del problema de que Uruguay es latinoamericano, del problema de la africanización, de que tenemos que volver a ser Europa, de que tenemos que volver a la Suiza de América... Incluso una editorial del diario El País, hablando de los medios de comunicación dominantes, sacó una editorial llamada Sandices de Izquierda, de todo el problema del relato latinoamericanista y que vienen a joder con lo de los indios y no somos un país de indios. Entonces, es más jodida porque ahora vamos a tener ministros con esa visión.
Igualmente yo pienso, no sé, agradezco a Martín el aporte porque sí, pensamos que como que está el racismo estructural, atraviesa a las capas de todos los partidos, porque nosotros no hemos podido conseguir que no hay un reconocimiento a nuestra existencia. Somos el 5% de la población y no nos reconocen, ni derecha, ni izquierda, más allá, o sea, no quiero entrar en la parte de política partidaria, pero ustedes vieron que la duda está en todos, si existimos, si somos, porque también desde la academia, lamentablemente la academia tiene una voz muy fuerte en esta sociedad. Y a nosotros al principio no nos acompañó para nada la academia. La academia nos trataba de hundir, ¿se acuerdan de los dichos totalmente racistas hacia nosotros, de Daniel Vidar, de Rezo Pío Ugarte, que salían en todos los medios, que éramos charrumaníacos, locos, que inventábamos cosas, inventábamos una lengua, inventábamos una música, inventábamos todo, y que si queríamos ser, cuando salió incluso la Catalina, que ahí aparece en el documental, que yo no sé si tuvo la mala intención la Catalina, pero bueno, de hecho, es producto de la sociedad en que vivimos, ¿no? Que los charrúas no nos dejaron nada, solamente un arco, una goleadora, como un tono de burla, porque ese tono de burla se da. se da, nosotros éramos los más atrasados, nos comparan siempre con los mayas, con los incas, es cualquiera en la sociedad uruguaya, porque no tiene un conocimiento real de que en realidad las culturas son por sí mismas ricas, no importa si son, si las, no hay una, no es evolucionista, todas las culturas tienen su riqueza, ¿verdad? Más allá de si construyan, no, porque dicen no nos dejaron nada, pirámides, bueno, no importa eso. Lo importante es los valores, son la, todo lo que heredamos, los conocimientos, los
justamente
saberes.
Por esta línea de Mónica quería hacer
y
un
es como una situación muy injusta, porque en realidad es la academia, es la, la clase, toda la clase política y la que niega la ratificación del convenio 169.
También el hecho de incluir estas otras miradas y lo que es el rescate del acervo de ser indígena, también hace, no quiero dejarlo por fuera, que es el respeto a la Pachamama, que está incluido y ya desde la raíz de lo que es el sentir y el vivir de alguien que se siente identificado como indígena. Entonces, ahí también chocamos con los poderes y los intereses hegemónicos económicos que están a la orden del día desde el momento en que nos levantamos hasta cualquier acceso a cualquier compra, desde lo que sea alimentación, el vivienda, el agua mismo, lo que usamos, la ropa, todo. Entonces, la cultura atraviesa todo eso y admitir y habilitar otra forma de pensar en este sentido indígena también hace a también romper un status quo que nos controla y también nos está limitando a otra forma de ser. Creo que eso no lo quisiera dejar por fuera, me parece que es clave en toda esta forma de encarar las cosas.
Teníamos a alguien que también quería comentar algo. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas noches. ¿Cómo
están? Sí, quería comentar también yo soy militante de la salud mental y de la comunicación comunitaria, particularmente soy integrante de Radio Vilar de Voz y bueno, he compartido con muchos de los que están acá y de las que están acá varias instancias, pero bueno, ahora cuando Martín hablaba del loco, ¿no? O sea, ahí me saltó también en esto de lo que nosotros como parte también de los excluidos, ¿no? Los locos, las locas, los olvidados, ¿no? Los que están en el manicomio, los que sufren bueno, todo lo que tiene que ver con el encierro, con la exclusión, con la discriminación, que bueno, en eso tenemos como muchos atravesamientos. Cuando los escuchaba hablar y cuando los escucho hablar siempre a los indígenas y como yo también he trabajado con una radio comunitaria que está en Santa Lucía y que uno de sus ejes fundamentales de lucha tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, de la Pachamama, del agua, particularmente del agua, y nosotros a los compañeros de la SPIC FM, que es la radio comunitaria de allá de Santa Lucía, siempre les decimos, ¿no? Son locos por el río, locos por el agua, y locos por la comunicación también, ¿no? Entonces, en esta cosa de la locura, pensaba también cómo no nos permiten al Uruguay, en el Uruguay, recuperar esa cosmovisión indígena que nos permite salir también del pensamiento binario, ¿no? De lo loco, lo enfermo, lo bueno, lo malo, y poder, por ejemplo, en el campo de la salud mental, poder pensar que nosotros somos ecosistema, que nosotros somos ambiente, que nosotros somos una algo más dentro del universo y desde la cosmovisión, y que esa posibilidad nos da el pensar en el buen vivir y no el pensar en lo patológico y en el patologizar la vida cotidiana. Y cómo necesitamos también recuperar ese saber de nuestras poblaciones originarias, digamos, para poder justamente dejar de ser tan conquistados y tan sobre todo nuestras subjetividades, ¿no? O sea, poder recuperar esos territorios no solo geográficos, sino nuestros territorios subjetivos, que es fundamental. Y a mí me parece que el enclave de lo indígena, de la población nuestra que tiene que ver con lo afrodescendiente, eso es fundamental, porque si no, no hay lugar para todos y para todas. Eso sin duda. Entonces, nada, se me disparó la reflexión por ahí que quería compartirla.
Gracias.
Muchas gracias. Todo se interrelaciona, ¿no? Como vamos viendo que todo en realidad tiene una misma base y es también el temor a habilitar otro tipo de realidades diferentes que nos da miedo animarnos a poder pensarnos desde otro lugar y entender que, bueno, tenemos que abrir un poco la cabeza y romper con esto que traemos, para poder entender de que acá hay muchos planos de existencia, en el sentido de que, bueno, hay que aprender a convivir de esos otros lugares. Tal vez, bueno, ahora ya estamos cerrando la mesa, capaz que los queremos, les invitamos a dar una breve síntesis y conclusión, que quieran dejarnos algo.
Yo creo que sí, que...
Hay una intervención más, muy breve. ¿Sí?
En realidad voy a ser muy, muy, muy breve. Sí. En esto que venían planteando, en los temas de nuestras ancestralidades y cómo se interconectan, están como fuertemente arraigadas las luchas unas con otras. En el proceso de campaña, cuando estamos trabajando por la ley integral para personas trans, y coincido plenamente en lo que traía también Alicia, en esto de la invisibilización con la ley de acciones afirmativas, la 19.122, justo me contacta un conocido que es descendiente de mapuches para comentarme justamente que él, bueno, a raíz de su historia de escape, se escapó en la época que quisieron sublevar para en la época de la dictadura argentina, terminó en el sur de Argentina trabajando y conociendo a las personas que de alguna manera ayudan a la supervivencia y la cría de y la preservación del huevo del cóndor. En eso tuve un intercambio con una persona, uno de los líderes de las tribus mapuches que había bajado de la montaña y se cruzaron, y este líder de la tribu mapuche le comenta en esas charlas banales de que uno va mezclando temas en un momento de conversación, no solamente ese líder de la tribu le enseñó a ellos a cómo preservar el huevo del cóndor y cómo solicitárselo al cóndor de manera más amigable y respetuosa, porque el proceso de extracción del huevo del cóndor era extremadamente violento. Y ese es el método que utilizan hasta hoy en día en esa preservación, ese lugar que es un parque nacional de preservación del cóndor, sino que también llegaron a intercambiar en cuanto a que en su tribu, una de las que preside las ceremonias religiosas, es una anciana que para ellos, según su cultura, es aquella que ha transitado los dos caminos, ¿no? Y que tiene que ver con que en nuestra cultura occidental y colonizada sería una versión de lo trans en su cultura y en esa tribu específica. Quizás dejar abierta la puerta para el intercambio y traer esa historia, porque en realidad también han habido otras culturas originarias que también salen de las personas de las True Spirits o las de Dos Espíritus, que vienen a ser como lo mismo que aquellas que han transitado los dos caminos, y también hacer como un análisis de cómo un sujeto, un cuerpo, pasa de ser de... reconocido y sujeto de sabiduría a, después de la colonización, ser sujeto de persecución y de exterminio, ¿no?
Bien, muchas gracias. Sí, retomando eso, ¿no?, de lo que venían diciendo antes de las dualidades y las dicotomías, ¿no?, también hombre, mujer, la naturaleza y el individuo, que en realidad no es tan así como nos enseñaron. Estamos dentro de, y tenemos que entender que todo está interrelacionado, y separar olvidarse que existen otros aspectos de la realidad. Ya tenemos que cerrar la mesa, capaz que una breve reflexión final.
En realidad, una frase: el multiculturalismo no resuelve la discriminación racial. El multiculturalismo tiene que permearse por lo que es la historicidad del racismo para realmente, si es que así quiere, poder cambiar las desigualdades. Y otra chiquita que tenía con bastante para ustedes es a nivel de los medios de comunicación. Creo que tú lo dijiste, meter a la etnicidad, el multiculturalismo, ¿qué pasa con ese vínculo de confianza que se tiene habitualmente con el interlocutor? ¿No rompemos y generamos un problema? Entonces, porque los medios conllevan situaciones que, como decía Mónica, muchas veces son absolutamente negativas cuando quieren plantearnos el multiculturalismo. Yo no pude traer, y ustedes habrán visto la discusión que hubo con respecto al afiche de la Patria Gaucha de este año, que además lo pusieron, cuando tenían, no lo pude traer porque fue lo que quería mostrar y no tuve tiempo, cómo tenían a una nodriza afro, bella, desde lo caucásico, porque era una caucásica afro, pintada, ¿no?, de afro, con un niño blanco, la típica ama de leche, que nosotras, las personas afrodescendientes, eso es institucionalizar la desigualdad, y ellos decían que era la tradición. Y así lo pusieron, y así fue al afiche, y no hubo ningún cambio, a pesar que incluso organismos del Estado, como el Instituto Nacional de las Mujeres, plantearon lo mismo junto con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que yo digo? Lo mismo que planteaba aquí la compañera. Es absolutamente permear con los saberes y con los que realmente manejamos estos temas, todos estos lugares que están vacíos por, en este caso, el racismo estructural.
Muchísimas gracias, Alicia. Mónica.
Bueno, también quería decir que en la intervención de la compañera acá me pareció súper interesante, la tarea nuestra es romper justamente con toda esa linealidad, ese colonialismo, ¿verdad?, interno que tenemos también, descolonizar también el saber para que en la academia abra, como tú decías, Mónica, eso, la igualación de los saberes. Y bueno, y al romper estos esquemas yo creo que va a surgir algo nuevo. No estoy de acuerdo con el multiculturalismo, porque el multiculturalismo, como se ha aplicado en las políticas públicas, ha sido un fracaso, ha tomado solamente la cultura como algo separado de... Y ha tenido políticas nada más que llevadas desde a un cierto nivel hasta rozando el folclorismo. Sí. Entonces, nosotros somos sujetos de derechos integrales en todo. Y bueno, para mí va en la línea más de la acción participativa en las políticas públicas, pero desde una intervención respetuosa con los colectivos, respetuosa con los caminos desde las organizaciones sociales, que eso es muy difícil. Por ejemplo, que nos incorporen de esa forma activa, no como meros sujetos receptivos de políticas públicas y que a veces cooptan, ¿verdad?, a algunos líderes nuestros y quedamos siempre en la misma. O sea, nos cooptan, nos dicen, hacemos esto, incluso nosotros no tenemos ninguna política pública, por eso también tenemos ventajas para poder empezar algo nuevo.
Muy bien. Mónica.
Para terminar. Bueno, yo creo que estamos, como dicen varios autores, en un momento de crisis civilizatoria, pero la crisis es siempre una oportunidad. Y creo que la oportunidad está en la interculturalidad, justamente, y en la capacidad que tienen los saberes indígenas y los saberes afro como para vincularse con otros saberes, establecer interculturalidad, pero ir en contra de este binarismo que la modernidad impuso, ¿no?, desde la cultura occidental y desde la europeización.
Muchas gracias, Mónica Olaza, Alicia Esquivel y Mónica Michelena.
Bien, nosotros tenemos entonces que finalizar la transmisión en vivo. Le enviamos un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, y también un agradecimiento a todos por estos 2 años. Este es el cierre del ciclo 2019. Y bueno, muchísimas cosas en Déjà Vu el año pasado, este año. Un placer el equipo que se ha formado. Queremos enviarle un saludo enorme a Isaac Norma, nuestro compañero desde el inicio, que bueno, que no ha podido estar estos últimos meses, pero bueno, un saludo enorme para ahí. Pero tenemos más agradecimientos, ¿verdad?
Sí, en realidad serían muchos más de los que ahora vamos a decir, pero bueno, la verdad que fue un esfuerzo grande de muchas personas que han sumado su granito de arena. También Karen Pérez, no queremos dejarla por allí, que nos ha asistido, ha sido co-conductora, nos ha apoyado en la producción y ahora también está colaborando con el tema de la participación del público. Gerson Tonatiu, fotografía de los videos, edición, que anda por allí sacando fotos también. Muchas gracias por todo el apoyo. También conducción, que ha estado con nosotros compartiendo algunas producciones audiovisuales, que es un realizador también de México. Así que bueno, ha traído también otra visión al respecto. Javier Osorio, el logo de Déjà Vu, Marcos Cuba, la creación de la cortina musical del programa, Gustavo Feltro también nos ha acompañado con la colaboración en fotografía, la FIC, la Uniradio y la Unidad de Comunicación. Que, bueno, agradecimiento especial a Gabriel Gali, que confió en nosotros desde el comienzo, el director de la Uniradio, en esta apuesta, y realmente era difícil poder incluir un programa que tratara temas de psicología, que es de donde partimos, y ampliarlo a nivel interdisciplinario fue bastante arriesgado, y si no hubiésemos tenido el sí de la dirección, no hubiésemos podido hacerlo. A Facultad de Psicología, a la Unidad de Comunicación, que siempre nos apoyaron en todo lo que es difusión, y también el acceso y el contacto con los profesionales, compañeros, colegas, amigos, familia,
todos los invitados que pasaron por el programa, que confiaron también en nosotros y nos apoyaron y difundieron el trabajo realizado semana a semana. A todos, muchas gracias y nos vamos por mucho más de Déjà Vu.
Por supuesto, hasta la vuelta.
Chau, chau.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.